Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy continuaremos hablando de alimentos crudos. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre este tema y en este programa lo concluiremos. El calor también desarrolla nuevos aromas y sabores del alimento. Debe aplicarse según unos límites de temperatura, porque un exceso quemaría los alimentos y generaría sustancias no deseables. En el caso del aceite que humea, o de otros alimentos, como los ricos en hidratos, que si se someten al calor intenso producen sustancias nocivas para la salud, como las acrilamidas o el furano, mediante una transformación química llamada reacción de Maillard. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada a la licenciada Jessica Gabriela Arias López, docente y tutor de la Licenciatura de Nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUCS, en la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Salud.
Existe también una creencia que dice que se debe de utilizar diferentes tablas para picar ya sea carne y verduras o incluso carne cruda y cocida. ¿Por qué?
Así es, mira, esta es una especificación que nos marca la norma oficial mexicana para manipulación de alimentos. Existe un proceso que se llama contaminación cruzada, que define como la contaminación que se puede dar de un alimento por estar en contacto con alguna superficie que ya pueda estar contaminada. ¿Qué tipo de superficie puede ser? Primero puede ser la mano de la persona que está manipulando el alimento, por eso se hace mucho hincapié en que nos lavemos las manos siempre antes de cocinar o también de comer, porque si no eso puede favorecer que las bacterias que nosotros traemos en nuestras manos por el uso cotidiano de los artículos que tocamos eventualmente o las bacterias propias que tenemos en la piel puede contaminar el alimento. Y otro vehículo de transmisión de estas bacterias también son todos los utensilios que utilizamos para cocinar, que pueden ser cuchillos, tablas, cucharas, platos, entre otros. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en una tabla que tenemos en nuestra casa, partimos primeramente, un pollo, por ejemplo, le quitamos la piel o lo troceamos y posteriormente vamos a partir ahí alguna verdura que vaya a ir en la preparación, esa tabla ya estuvo contaminada por ese alimento, sí, porque como mencioné, por manera natural, porque es un ente vivo, trae un conteo de microorganismos que no es el adecuado, que no va pues en condiciones de salud. Entonces, al picar nosotros otro vegetal, otro alimento en la misma tabla o con el mismo cuchillo, pues también estamos haciendo que ese alimento se contamine de esas bacterias y en ocasiones también ese alimento ya contaminado a veces ni siquiera lleva un proceso de cocción. Supongamos que estamos haciendo un ceviche. Entonces yo voy a picar, lo quiero hacer de camarón, entonces quiero picar mi camarón y lo pico con una tabla y un cuchillo. Posteriormente voy a picar todo el resto de los ingredientes como es el jitomate, la cebolla, el cilantro, etcétera, que van a ir en crudo en la preparación. Entonces, aunque yo cocine perfectamente ese camarón para preparar el ceviche, a la hora de mezclarlo con los otros ingredientes que ya se contaminaron con la tabla y el cuchillo, pues ese platillo, a final de cuentas, puede desencadenar una infección en las personas que vayan a consumir el alimento.
En el caso de las verduras, ¿estas sí se deben de lavar antes de cocinarlas?
Sí, todas las frutas, todas las verduras deben de lavarse y desinfectarse previo a su consumo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la certeza de que la manipulación de ese alimento desde que se cosechó en los campos o desde todo el transporte haya sido manipulada o con un vehículo protegido. Por lo tanto, pues está expuesto al medio ambiente, que sabemos que hay partículas pues que flotan tanto de las emisiones de los automóviles como la tierra, entre otras cosas. Por lo tanto, ese alimento en su cáscara ya tiene el pues todos estos entes que están en el medio ambiente, que pues también son un alimento peligroso para su consumo así directo. Ahora, hay alimentos que se consumen con todo y cáscara, entonces pues la idea general o la lógica nos dice que hay que lavar y desinfectar. ¿Qué pasa con los alimentos que se retira la cáscara? Pues es el caso similar con la contaminación de la tabla. Si yo, por ejemplo, voy a trocear una piña y no la lavo y desinfecto, pero en la misma tabla y en el mismo cuchillo estoy retirando la cáscara, que también puede traer alguna conteo de microorganismos que pueda hacer daño, pues ya estoy contaminando la tabla y el cuchillo, y al final de cuentas voy a terminar de partir la piña, teniendo pues como resultado una piña que pueda tener un conteo alto de microorganismos, ¿sí? Ahora, no sé si pudiera yo añadir algo en cuanto a esta parte de del conteo de microorganismos para aclarar. Es importante hacer una diferencia entre un alimento que está en descomposición y un alimento contaminado. El alimento que está en descomposición claramente se puede ver físicamente, oler diferente, sí que nosotros nos damos cuenta perfectamente que ese alimento, pues si lo consumo me puede hacer daño o que ya no está en su mejor momento. Sin embargo, un alimento contaminado con estas bacterias que he estado mencionando constantemente no tiene una evidencia física ni un olor característico para nosotros poder saber que el alimento está contaminado. Ese es el problema con las bacterias y con esta parte de contaminación cruzada, que no hay un elemento para cerciorarnos que realmente esté contaminado más que tomar muestra del alimento y mandarlo a un laboratorio para análisis microbiológicos. Por lo tanto, pues las medidas que podamos hacer en prevención a la hora de manipular los alimentos, pues realmente no son pues medidas que nos van a ayudar a disminuir este riesgo de contraer una enfermedad transmitida por alimentos.
Esto fue un fragmento más de la entrevista sobre los alimentos crudos a cargo de la licenciada Jessica Gabriela Arias López, docente y tutor de la Licenciatura en Nutrición del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Recordándole nuestros temas telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, 499-99-242-33 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título Término Medio o Bien Cocido.
¿Prefieres un filete sellado, término medio o bien cocido? El punto de cocción de la carne podría influenciar qué tan lúcida se conservará tu mente conforme envejeces. Científicos revelan que las glicotoxinas, compuestos que se forman al cocinar ciertos alimentos, pueden incrementar el riesgo de desarrollar demencia. Los investigadores de la Escuela de Medicina Icahn en el Monte Sinaí, en Nueva York, Estados Unidos, establecieron una relación entre las dietas con alto contenido de glicotoxina y un mayor riesgo de sufrir demencia, obesidad y diabetes, tanto en ratones como en humanos. Descubrieron que los ratones cuya dieta era rica en glicotoxina eran más propensos a desarrollar demencia y problemas de movilidad conforme envejecían. Además, presentaban mayores cantidades de proteínas beta-amiloides en el cerebro asociadas con la enfermedad de Alzheimer. Posteriormente, el equipo monitoreó a 93 residentes de la ciudad de Nueva York mayores a los 60 años de edad durante 9 meses. Midieron la cantidad aproximada de glicotoxina que consumían, así como su función cognitiva y la sensibilidad a la insulina, un factor importante en el desarrollo de síndromes metabólicos como la diabetes y la obesidad. Encontraron que las personas con mayores concentraciones de glicotoxina en su sangre experimentaron mayor declive cognitivo, así como una reducción en su sensibilidad a la insulina. Si bien los resultados son solo preliminares y se requiere de mayor investigación para confirmarlos, los investigadores aconsejan cuidar la alimentación. Una forma sencilla de disminuir las glicotoxinas es comer carne más cruda. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia.
Hola,
se considera crudívora la persona que basa su dieta en alimentos crudos, es decir, sin tratamiento culinario alguno o a base de calor. Muchos de estos alimentos son frutas y verduras u otros de origen vegetal, como cereales o legumbres germinadas, y se consumen tal como los proporciona la naturaleza, sin ningún tipo de procesado. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre los alimentos crudos con la licenciada Jessica Gabriela Arias López, docente y tutor de la Licenciatura de Nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. No se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema de alimentos crudos, que desde la emisión pasada iniciamos. Más allá de una forma de alimentación, el crudivorismo es la filosofía de vida, que contempla una persona natural en cuanto a entornos o actividades, y también una dieta con alimentos sin procesar, de origen orgánico, que se acerca todo lo posible a lo que desde un punto de vista se considera un estilo de vida natural. Para los crudívoros, el fuego, como herramienta de cocinado, no tiene cabida, ya que desnaturaliza la esencia original del alimento. No debe confundirse la alimentación crudívora con el consumo esporádico de productos crudos. Una práctica gastronómica que incluye introducir de vez en cuando en la dieta preparaciones crudas o con ligeros procesados, a menudo exóticas y procedentes de otras culturas, como carpaccios de carne o pescado, sushi japonés o ceviches, con los que también se debe de seguir unas precauciones sanitarias básicas. A continuación escucharemos la última parte de esta entrevista con la licenciada Jessica Gabriela Arias López, docente y tutor de la Licenciatura de Nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, de la Universidad de Guadalajara.
Salud.
En el caso de los desinfectantes en las verduras, por ejemplo, después de tenerlos en desinfección, ¿se deben de enjuagar con agua?
Mira, por lo regular todos los tipos de desinfectantes que se venden actualmente en el mercado no requieren un enjuague posterior. De hecho, pues lo ideal es seguir las instrucciones que dice cada fabricante. Si nos damos cuenta, por ejemplo, encontramos algunos que son, la dosificación nos lo piden que sea por litro, tal número de gotas. Por ejemplo, hay unos que son 8 gotas, 10 gotas, 15 gotas, y por un tiempo determinado. Entonces también eso es importante. Si yo nada más lavo y enjuago la fruta, pero no la desinfecto, pues no estoy llevando a cabo ese proceso para eliminar esos microorganismos o bacterias que trae. Y también respetar la cantidad que dice y el tiempo, porque si nada más ponemos las gotitas, pero a los 5 minutos enjuago, pues no estoy dejando que haga efecto ese producto, ¿sí? Entonces, en realidad, la mayoría de los productos, como te comentaba, que existen actualmente para desinfección de frutas y verduras, ya no requieren un enjuague posterior. Habrá alguno que probablemente lo solicite y tendrá que ser con agua de garrafón, pues para verificar que esa agua realmente es apta para consumo humano y que no vamos a volver a contaminar ese alimento.
¿Se debe de utilizar cloro para desinfectar alimentos?
Se puede utilizar cloro, pero existe pues una dosificación específica que habla sobre un número total de mililitros por litro de agua, dependiendo del producto que sea. Se puede emplear, pero sí tomar en cuenta pues la cantidad que se sugiere. No es nada más como subjetivamente yo le echo un chorrito, no. Es una cantidad específica también para que ese cloro no vaya a hacer un daño a la salud al momento de drenar ese producto, ese alimento.
¿Algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan?
Sí, claro que sí. Mira, perdón, antes de las recomendaciones quisiera mencionar otro alimento que igual durante el proceso pues de esta entrevista no surgió, pero que sí es importante mencionar: el huevo. El huevo es un alimento que acostumbramos consumir crudo, por ejemplo en los licuados o demás, pensando que ese licuado pues nos va a dar un beneficio extra al agregarle los huevos. Sin embargo, el huevo también es un alimento que se considera potencialmente peligroso. Todo el huevo debe de consumirse cocido, ya sea pues en agua, estrellado, frito, como ustedes lo deseen, pero en ningún momento debe de consumirse crudo por dos razones. Uno, que también el conteo de microorganismos que tienen no es apto para consumo, no se debe de consumir así. Y en segunda, porque también el llevarlo a cocción pues puede tener una mejor biodisponibilidad de algunas vitaminas que tiene. Entonces, consumirlo crudo realmente, aparte de que nos puede hacer daño, pues no estamos aprovechando el total de los nutrientes que aporta ese alimento. Y ahora, bueno, ahora sí, en cuestión de las recomendaciones, que de manera general, pues para todas las personas, pues primero que no disminuyamos la importancia o la relevancia que tiene esta parte del manejo higiénico de los alimentos. Siempre lavarnos pues las manos antes de manipular o antes de consumir el alimento. Otra que me mencioné anteriormente y lo reitero, estar conscientes del tipo de establecimiento en el que estamos adquiriendo los alimentos para preparar en casa o para consumir, como un restaurante, cafeterías, etcétera. Sí, tomar en cuenta pues las instalaciones. Obviamente no podemos saber de dónde compran ellos pues toda la carne o la materia prima con la que hacen los platillos, pero pues el hecho de observar un poco cómo está estipulado el establecimiento, las medidas de higiene que se tienen en el exterior, pues pueden reflejar mucho lo que se maneja en la parte pues interior al momento de preparar los alimentos. Desgraciadamente, yo les comento mucho a mis alumnos, culturalmente estamos acostumbrados a consumir ciertos alimentos que en ocasiones no son los más adecuados. Por lo tanto, pues sí, recomendarle a las personas que les gusten de comer ceviches, aguachile o las cortes de carne en términos pues que no son completamente cocidos, pues tengan mucho cuidado. Y que yo les recomendaría, pues yo siempre les digo, yo prefiero consumir un alimento bien cocido para tratar de evitar esta parte de un malestar estomacal posterior que se pueda derivar también en una infección o una intoxicación. Entonces, sí, lo ideal sería consumir los alimentos bien cocidos. Otra importante, pues que consuman los alimentos en establecimientos fijos o si son establecimientos ambulantes, lo comenté hace ratito también, y reiterar, pues que tengan esta parte del cuidado en las temperaturas, sí, que tengan un refrigerador, si es viable, o una hielera, si que el alimento esté bien conservado. Y en la parte que comentábamos de las frutas y verduras, tratar de consumir las que les sean posible en crudos, como ensaladas, en combinaciones puede ser, o dentro de entre sus comidas como colaciones. Y en caso de que las vayan a cocinar o a cocer, pues lo ideal sería pues tratar de aprovechar esa agua de cocción, sí, por ejemplo, si yo estoy cociendo zanahorias, chayotes y demás, pues que esa agua no la tire yo, sino que la utilice para algún otra preparación, porque ahí se queda una gran parte de las vitaminas. O también, si vamos a hacer ese proceso de cocción, esperar hasta que el agua esté en ebullición para poder colocar los vegetales que se vayan a cocinar, para así evitar una mayor exposición del alimento en el agua, y porque eso hace que pierdan más vitaminas, ¿sí? Entonces, mucho es cuestión de tomar decisiones pues adecuadas en cuestión de prevención para evitar esta parte de las enfermedades. Y pues sí, también tomar las medidas de higiene pertinentes, ya sea si vamos solo a consumir el alimento en algún establecimiento, pues la tendencia a lavar las manos, y en casa no mezclar los utensilios con los que estoy procesando para todos los tipos de alimentos. Si no es viable por presupuesto tener tablas para diferentes alimentos, pues por lo menos tener la precaución y el cuidado de estarla lavando cada que vayamos a procesar un alimento diferente entre crudos y cocidos o ya preparados para el consumo, ¿sí?
Con esto ha terminado la entrevista realizada a la licenciada Jessica Gabriela Arias López, docente y tutor de la licenciatura en nutrición del CUCS de la Universidad de Guadalajara, dándole las gracias por la información que nos ha brindado, ya que es bastante importante para la prevención de problemas médicos. Vamos a escuchar una cápsula informativa que lleva por nombre: las verduras fritas son más sanas que las cocidas.
Las verduras fritas son más sanas que las cocidas. Un equipo de científicos de la Universidad de Granada en España han demostrado que las verduras fritas con aceite de oliva mejoran sus propiedades saludables con respecto a su capacidad antioxidante y al contenido de compuestos fenólicos que previenen el cáncer, la diabetes o la degeneración macular. El trabajo ha sido publicado por la revista Food Chemistry. Las hortalizas frescas consumidas en la dieta mediterránea se caracterizan también por ir acompañadas de un consumo frecuente de aceite de oliva virgen extra. Tanto las hortalizas como el aceite de oliva son una fuente importante de fenoles o compuestos fenólicos, ya asociados por muchos estudios anteriores a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Para comprobar el efecto de las técnicas culinarias en las verduras, los investigadores realizaron un experimento con papa, calabaza, tomate y berenjena, todas ellas sin piel ni semilla. Fueron preparadas de distintas formas, fritas y salteadas en aceite de oliva extra virgen, hervidas con agua o cocinadas con una mezcla de aceite de oliva y agua. Los alimentos cocinados fueron examinados mediante distintos métodos como la determinación por cromatografía líquida de alta eficacia del contenido de compuestos fenólicos de las hortalizas. Los resultados evidenciaron que el empleo de aceite de oliva extra virgen para la fritura no solo no modificó los fenoles totales, sino que incrementó el contenido de grasas y redujo la humedad de las verduras, algo que no sucedió con el resto de procesamientos culinarios. Al comparar el contenido de los fenoles totales con respecto a las hortalizas frescas, encontramos tanto incrementos como reducciones según la técnica aplicada. El aceite como medio de transferencia de calor incrementa el contenido en compuestos fenólicos en las verduras, frente a otras técnicas culinarias como el hervido, donde la transferencia de calor se produce a través del agua, explica Cristina Samaniego, coautora del estudio. La causa de esta mejora en las propiedades de las hortalizas se debe a que el aceite de oliva transfiere fenoles hacia ellas, enriqueciéndolas con compuestos que no se encuentran de forma natural en las hortalizas frescas. Cuando el contenido de fenoles de la hortaliza cruda es alto, el contenido de fenoles totales se incrementa aún más si se incluye AOV durante el procesamiento y la aplicación de tratamientos de hervido no afecta a las concentraciones finales. Debemos resaltar, por tanto, que la fritura y salteado conservan y enriquecen la composición fenólica, aclara Samaniego. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante.
Con esta cápsula informativa hemos concluido nuestro tema Alimentos Crudos, llevado a cabo en dos emisiones, con la ayuda de la licenciada Jessica Gabriela Arias López, docente y tutor de la Licenciatura de Nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUCS, de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del mediodía no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.